Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía.
En clave internacional, seguimos pendientes de las elecciones en Estados Unidos, de Oriente Medio, del conflicto en Ucrania, enquistado, pero parece que ya no tanto, y también de los vínculos entre Elon Musk y Vladimir Putin. Se está estableciendo una especie de triángulo entre Musk, Trump, Putin, que obedece pues, precisamente a simples intenciones políticas, intereses políticos, intereses sobre todo económicos. Nos lo decía Ezequiel Bistoletti hace apenas unos minutos cuando hablábamos con él. Bien, pues en medio de todo esto, Elon Musk está ahora mismo bajo cierto escrutinio. Dice la NASA que está investigando la relación entre el CEO de Tesla, Starlink, SpaceX y otras muchas empresas que mantiene en estos momentos esas relaciones con el presidente ruso Vladimir Putin. Bien, Estefanía Muniz, ¿qué es lo que sabemos hasta el momento?
Pues ha sido el administrador de la NASA, Bill Nelson, quien cree que debería investigarse un informe que afirma que el magnate Elon Musk ha estado en contacto con el presidente ruso Vladimir Putin. AFRICOM, que este hecho será muy preocupante para el departamento, ha afirmado que este hecho será muy preocupante para el Departamento de Defensa. Según el informe, tanto Musk como Putin han estado en contacto desde finales de 2022 y ha sido Vladimir Putin quien le ha pedido a Elon Musk que no activara su red de internet satelital Starlink en Taiwán como un favor al presidente chino Xi Jinping, según informaciones de la NASA. SpaceX de Elon Musk ha colaborado con la NASA durante años, incluido el transporte de carga y tripulaciones a la Estación Espacial Internacional. Al parecer, Elon Musk tiene un nivel de autorización de seguridad y podría tener información sobre algunos documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos. Por cierto, que hablando de Elon Musk, pero cambiando de tema, ha invertido otros 44 millones de dólares en su Super PAC América para impulsar al republicano Donald Trump a principios de octubre en las elecciones del 5 de noviembre de Estados Unidos. Las nuevas contribuciones, según la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos, se elevan las contribuciones de Musk al grupo de más de 118 millones de dólares.
Y mientras Rusia asegura estar dispuesta a hacer lo que Putin ha llamado compromisos razonables para resolver el conflicto con la guerra de Ucrania.
El presidente de Rusia no ha revelado los detalles de cuáles podrían ser esos compromisos porque dice que no hay negociaciones sustanciales y sí asegura que Ucrania se niega a aceptar esos compromisos. También subraya que cualquier posible solución debe respetar los objetivos de Rusia y no hacer ninguna concesión en este sentido. Dice que no habría intercambios.
Y seguimos con Ucrania porque Zelensky ha advertido de que Putin desplegará los primeros soldados norcoreanos en el frente de combate este fin de semana.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha advertido este viernes que según sus servicios de inteligencia, los primeros soldados norcoreanos, también según Seúl, Washington y Kiev, reciben ya instrucción en Rusia y que serán enviados con el ejército ruso al frente dentro de 2 días. El presidente ucraniano ha calificado el supuesto despliegue inminente de los soldados norcoreanos en el frente de escalada evidente por parte de Rusia y pide una reacción contundente por parte de la comunidad internacional. Entre tanto, Vladimir Putin ha rechazado supuestamente la visita del secretario general de la ONU a su país, Antonio Guterres, quien después de reunirse con varios líderes mundiales en la cumbre de los BRICS organizada por Rusia y a estrecharle la mano al presidente ruso Vladimir Putin, este gesto no ha sido muy bien visto desde Ucrania.
Nos movemos de conflicto hacia Oriente Medio mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, insiste en una solución diplomática en el Líbano. La Unión Europea pide elecciones y un alto el fuego.
Blinken se encuentra en Londres con el primer ministro libanés Najib Mikati. Durante el encuentro ha destacado que existe una urgencia de alcanzar una resolución diplomática en el conflicto del Líbano entre Israel y Hezbollah. Blinken también se ha reunido con los ministros de Asuntos Exteriores de Jordania y los Emiratos Árabes Unidos.
I'm not going to go into any details of what's on the table.
Mientras tanto, la ONU advierte que el norte de Gaza está experimentando actualmente el momento más oscuro de la guerra porque los ataques israelíes continúan intensificándose.
En Europa, el ministro de Finanzas, Christian Lindner, promete represalias si Estados Unidos inicia una guerra comercial.
Lindner ha sugerido que es una cuestión clave sería cómo podría ser la política comercial de Estados Unidos si el magnate y expresidente Donald Trump llegase a la Casa Blanca de nuevo. Dice Lindner que el problema de Estados Unidos con el comercio radica en China y no en la Unión Europea, añadiendo que los 27 no deberían convertirse en un efecto secundario negativo de la controversia entre Estados Unidos y China. Por su parte, Trump plantea la idea de que si fuera elegido se podrían imponer lo que hemos comentado aquí, aranceles generales del 10 al 20% a casi todas las importaciones, sin importar de dónde provenga.
Y mañana tenemos elecciones anticipadas en Japón. Su primer ministro Shigeru Ishiba se enfrenta a la posibilidad de una dura derrota que podría dejar a su partido sin la mayoría parlamentaria por primera vez en 15 años.
El mandatario de 67 años se convirtió en primer ministro a principios del mes de octubre, después de ser elegido como líder del Partido Liberal Demócrata. Casi de forma inmediata, Ishiba convoca unas elecciones anticipadas para aprovechar lo que suponía que sería un prolongado periodo de popularidad del nuevo líder entre la opinión pública. Sin embargo, los últimos sondeos predicen que este partido podría perder la mayoría en las elecciones generales que se van a llevar a cabo este domingo, incluso con el apoyo de sus socios de coalición. Esto obligaría al Partido Liberal Demócrata a luchar con los partidos más pequeños para permanecer en el poder, y una derrota debilitaría la autoridad de Ishiba dentro del partido y le abriría camino a la conservadora Sanae Takaichi.
En Estados Unidos, una clave empresarial, parece ser que Boeing busca compradores para su negocio espacial. Es una exclusiva publicada por el Wall Street Journal. Parece que la empresa está buscando compradores para vender esa parte espacial de Starliner y también otros proyectos de la NASA. Starliner es una de las naves espaciales de Boeing. Cita un informe confidencial el Wall Street Journal y, según este, parece ser que el nuevo director ejecutivo de Boeing intenta evitar la creciente crisis financiera de la empresa, racionándola y reduciendo sus pérdidas. Como parte de estos esfuerzos, la empresa planea vender este negocio de la NASA, incluidas operaciones de apoyo a la Estación Espacial Internacional. Mientras tanto, en Estados Unidos también una clave macro, en este caso ha sido hoy el turno de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que se sitúa en los 70,5 puntos desde los 70,1, es decir, una subida de 4 décimas, y un dato esperado de 68,9 puntos.
Por su parte, las expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan durante el mes de octubre se han situado en los 74,1 puntos desde los 72,9 previstos. También fueron datos anteriores. Ambos datos son positivos porque quedan por encima de esas previsiones. Lo que sí baja en Estados Unidos son los nuevos pedidos de bienes manufacturados duraderos. Observan una disminución mensual del 0,8% para llegar a los 284.800 millones de dólares en septiembre.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautonomo.es o llama al 910608945 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautonomo.es. El análisis del día en Visión Global.
Análisis en clave de geopolítica del petróleo, como todos los viernes, con Jaime Brito, presidente ejecutivo de Chemical Market Analytics. Jaime, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola Marta, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
Muchas gracias, Jaime, como siempre, por acompañarnos. Por cierto, siempre te saludamos estando tú en Houston, y Houston hoy va a ser bastante protagonista con Kamala Harris y Beyoncé. No sé si estás al tanto o ya hay algo de movimiento por allí, que no te he preguntado nada.
Pues fíjate que sí se siente movimiento, estoy relativamente cerca de todo el movimiento, y bueno, un par de semanas, esta y las dos siguientes, bastante dinámicas en todo el ambiente electoral de este lado del país.
Sí, sí, nos podemos imaginar. Bueno, ha sido una semana, Jaime, marcada por la cumbre de los BRICS 2024, un summit en el que Rusia ha sido el anfitrión. Se celebró en la ciudad rusa de Kazán y Vladimir Putin, bueno, quería demostrar de alguna forma al bloque occidental que Rusia no está ni mucho menos aislada. En medio de esas conversaciones, más allá de hablar sobre conflictos geopolíticos, como es el caso de Ucrania, Oriente Medio, se ha hablado también de cuestiones económicas, de la importancia de desarrollar un sistema financiero capaz de competir con la hegemonía de Occidente, o que genere también una mayor competitividad por parte de aquellos países más pequeños que puedan pertenecer a este bloque que llamamos el sur global, ¿no?, que sería como la contraposición de Occidente. ¿Cuál es el rol energético de los BRICS? No hemos analizado tanto el perfil energético respecto a, bueno, posibilidad de conversaciones en medio de un entorno, el del petróleo, que se vigila cada día muy de cerca. ¿Hasta qué punto, Jaime, el rol energético de los BRICS pueden también tener un impacto sobre este nuevo orden mundial del que tanto se habla? No sé si tú lo ves posible, un nuevo orden mundial, por ejemplo, donde el petróleo no se venda en dólares, porque la desdolarización ha sido también uno de los temas clave en este encuentro.
Así es, Marta. Como bien lo comentaste, hay muchas aristas alrededor de todo este tema. En primer lugar, hay que recordar que el concepto de los BRIC comenzó hace más o menos unos 20 años, tal vez, y simplemente lo que se estaba haciendo era identificar que había varias economías en desarrollo en todo el mundo que podrían tener algunos intereses para alinearse entre ellas, ¿no? Y hubo esta idea de que se creara una organización formal, una entidad en donde pudiera haber reuniones de líderes de Brasil, Rusia, la India y China, y años después se unió Sudáfrica. Desde el punto de vista energético, que es tu primera pregunta, es una mini organización muy interesante, porque básicamente está conjuntando ambos lados de la moneda, a diferencia de lo que sería, por ejemplo, la OPEP, que agrupa a los productores, o la Agencia Internacional de Energía, que básicamente agrupa a los consumidores. El minigrupo de los BRICS agrupa tanto a productores como a consumidores. Y bueno, lo más relevante sería Rusia, desde el punto de vista de capacidad de producción, que en su momento podría haber producido tal vez hasta 11 millones de barriles por día. A lo mejor ahorita nada más produce 9.2, 9.1, pero está en esos rangos. Y del lado de la India y China, pues juntándolos se llega más o menos a lo que serían los 20, 22 millones de barriles por día de consumo, en un consumo mundial de, redondeando números, 100 millones. O sea, estamos hablando de consumo de una quinta parte del consumo mundial de refinados contra el poder de producir al menos unos 12 a 15% de la producción mundial, sumando lo que producen Rusia y Brasil. Ahora, si a esto le sumas que poco a poco este minigrupo de los BRICS ha estado invitando a más consumidores, productores, ha estado invitando incluso a Arabia Saudita, que no les ha dicho que no, pero todavía no se integra formalmente a este nuevo grupo de los BRICS, pues poco a poco tal vez podría irse generando más esta noción, esta gran idea de que un gran conjunto de países a nivel consumidores energéticos y productores energéticos pudieran hacer sus propias reglas. Y a lo mejor mucha gente comenta con el interés de que en su momento pudiera haber transacciones a nivel internacional, como tú lo mencionabas al final de tu pregunta, que no tuvieran que ver necesariamente con dólares por barril o con euros por barril, ¿no? Sino que se pudieran vender en otro tipo de moneda internacional. Yo en lo personal lo veo complicado, porque básicamente cuando tú tomas esa decisión de vender tus barriles en yuanes o en alguna otra moneda, pues quedas automáticamente anclado a las decisiones que tome ese gobierno. Y si, por ejemplo, se usaran yuanes o moneda de la India o de otro país miembro, cuando ese país miembro tome una decisión de bajar tasas de interés o de subir tasas de interés para incentivar su propia economía, para controlar su propia inflación, etcétera, necesariamente afectaría al resto de los países miembros y las transacciones internacionales. Tú necesitas una moneda que tenga liquidez, es decir, que sea transaccionada, comprada y vendida por muchos participantes, por un mercado abierto y no por un gobierno central, como sería el caso de la moneda china, etcétera. Entonces, en este sentido, creo que el minigrupo de los BRICS tiene mucho todavía que progresar y por lo menos hay diversas actividades o diversas iniciativas que tratan de hacer un contrapeso al dominio comercial, financiero, monetario, económico de lo que es Estados Unidos y Europa del oeste.
Muy interesante, Jaime. Aunque veas complicado, como nos indicas, pues el hecho de que se pueda hacer una transacción en el sector petrolero de dólares por otra moneda que no sea el, perdón, barriles por otra moneda que no sea el dólar, ¿no? Que es la moneda hegemónica en este caso. ¿En qué sí ves un progreso importante de los BRICS, más allá de que se pudiera instaurar un modelo como el que decimos? Al principio nos lo decías, ¿no? La importancia que tienen, se está hablando de en torno al 35, una horquilla del 35-37% del PIB mundial que se ha reunido esta semana en Kazán en el marco del BRICS Summit. Hablamos de casi la mitad de la población mundial. Efectivamente, tienen mucho que decir, más allá de las meras transacciones, en cuanto hablamos de su rol energético.
Y mira, fíjate que es un tema ya más amplio, más allá del energético, es un tema muy importante porque la respuesta la hemos visto en lo que ha implementado China los últimos 20, 25 años, ¿no? Ellos cuando implementaron su estrategia de inversión internacional, lo que se le conoce en inglés como la ruta o la inversión al plan maestro del cinto o del cinturón y del camino, el Belt and Road, que ha sido China haciendo inversiones de infraestructura, de construir caminos, construir presas, puertos, en lugares remotos, en África, en Europa del Este, en América Latina, etcétera. Y esto es lo que yo veo del grupo de los BRICS, es principalmente una extensión de ese plan maestro, en mi opinión, porque le permite afianzar los lazos, estrechar las relaciones de largo plazo a un país como Rusia, por ejemplo, prometiendo inversiones con Brasil, con otras regiones que están en vías de desarrollo en el sur de Asia, coinvirtiendo mutuamente en proyectos tanto del lado de Asia o de Latinoamérica como llegando con empresas que participen en sus mercados, etcétera. Y con eso lo que ocurre es que cuando hay alguna guerra, algún conflicto político, tienes un mercado, un aliado asegurado, ¿no? Tienes consumo con ciertos aliados que has estado desarrollando por 10, 15, 20 años. Entonces creo que esta es la parte fundamental de sobrevivencia económica y geopolítica para un país como Rusia. Uh-huh. Para el tema, por ejemplo, de Brasil o de Sudáfrica, que son países que normalmente no están, entre comillas, de un lado de la mesa, no están tan polarizados, que tienen relaciones con todo el mundo, también es una opción estratégica, porque cuando ellos necesitan como gobiernos o como empresas privadas conseguir financiamiento internacional para una gran presa, para una gran infraestructura, y el Banco Mundial u otros bancos del oeste no les ofrecen ese financiamiento, tienen la opción de tener los lazos con sus socios de China, de la India, de otros países dentro del grupo de los BRICS, y ahí existe esta gran relación. Entonces yo creo que sí, definitivamente facilita, permite una ruta paralela que no se pelea necesariamente con lo que es la economía normal mundial de Occidente y Estados Unidos y Europa, pero sí facilita otras vías para el desarrollo de todas las economías que son desde la India, Pakistán, Venezuela, etcétera, ¿no?
Y por cierto, Jaime, saltando de los BRICS a lo que es el bloque occidental puro y duro con el liderazgo de Estados Unidos, elecciones las tenemos a la vuelta de la esquina, muy reñidas además, aunque parece que el mercado tiene descontado un escenario en el que Donald Trump se alza con la victoria. Se está hablando mucho de cuáles son los sectores que se verían más beneficiados de un retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, y uno de los sectores es un sector pues el energético tradicional, porque Donald Trump siempre se ha destacado por apoyar a este sector, instando a las compañías a perforar, eliminando barreras administrativas y fiscales para facilitar su operativa. Entonces, claro, se dice, y con razón de peso, que el petróleo y el gas se verían muy beneficiados de un segundo mandato de Donald Trump. ¿Cómo lo ves?
Creo que es cierto, pero creo que también hay que desglosar lo que es la retórica de lo que ha sido los hechos estos últimos 4 años. Es decir, el estilo, la preferencia política y económica de la administración Biden desde que inició, ciertamente fue de dar un gran impulso a las energías alternas. Se dieron una gran cantidad de subsidios, se formó todo un programa que se le llamó de infraestructura, pero que en realidad era principalmente para apoyar la inversión en vehículos eléctricos, se dieron subsidios, etcétera. Pero lo que también hemos visto es que durante estos 4 años la producción petrolera y de gas natural en los Estados Unidos siguió creciendo. De hecho, ahorita los Estados Unidos están produciendo más petróleo crudo que nunca, y también se siguieron dando permisos para producción petrolera, etcétera. Ciertamente hubo algunos otros permisos en otros sectores, como es el caso del gas natural licuado, que se pusieron en pausa por cuestiones y argumentos medioambientales, pero lo que es la realidad de las cosas, yo pensaría que esta administración, si es que ganara el lado demócrata, no necesariamente implicaría que sería un panorama sombrío para la energía o el sector energético petrolero de los Estados Unidos. Ciertamente, ya pasando el terreno de retórica, de interpretación, de percepción, de cómo están preciando o poniéndole números o algún tipo de apuesta dentro de lo que es el sector financiero o de que tiene que ver con contratos de futuros, de valores de empresas que cotizan en la bolsa, se ha dicho, se ha analizado que si hubiera un triunfo del lado republicano, sería interpretado como un movimiento más prometedor, digamos, a futuro para el sector energético. Yo creo que en ambos casos el sector energético está respondiendo a la demanda mundial que requiere todavía petróleo crudo, hidrocarburos, gas natural. Y esto no lo puede cambiar, en mi opinión, ningún candidato ni ningún partido político, y va a seguir necesitándose inversión en energía de todo tipo, desde solar hasta gas natural, hasta petróleo crudo, independientemente de qué país estamos hablando.
Claro, has mencionado una clave importante, Jaime, y es el hecho de que la administración Biden le ha dado mucho impulso a las energías renovables, algo que se espera por parte de Kamala Harris si sale ella elegida para suceder a Joe Biden al frente de la Casa Blanca. En un escenario con Donald Trump hay más dudas de lo que pueda suceder respecto a las energías renovables, y como bien indicabas, es necesario que se siga invirtiendo en todas ellas. ¿Crees que podrían verse resentidas las renovables con una administración Trump?
Si regresamos aquí a lo que yo comentaba al principio, ¿no? Que habría que desglosar lo que es la retórica y la realidad. Desde el punto de vista del mensaje franco, abierto, parecería que si ganara el lado republicano y viniera el presidente Trump, sería una continuación de impulsar sobre todo lo que es energía tradicional, petróleo y gas natural, ¿no? Parecería que, entre comillas, pudiera estar en contra de mayor inversión federal para lo que es apoyar o sostener el desarrollo de hidrógeno, de alternativas limpias, etcétera. Pero yo creo que también Donald Trump va siendo un pragmático económico y, bueno, lo vemos con su defensa o con sus discursos que tienen que ver con el comercio internacional, ¿no? Y que si él llega a la presidencia, probablemente pudiera imponer algún tipo de impuestos o de tarifas que le llaman aquí lo que es el pago por el comercio internacional para traer productos a los Estados Unidos. Entonces, yo creo que viendo el punto de vista de las baterías eléctricas que se necesitan en Estados Unidos, los paneles solares, etcétera, él preferiría que se produzcan en los Estados Unidos, aunque estemos hablando de energías alternativas, uh-huh, a que se traigan de otros lados. Entonces, yo creo que en ese sentido él va a apoyar la producción nacional, haciendo los movimientos internacionales de impuestos o lo que sea necesario, y con eso implícitamente va a terminar necesariamente apoyando la producción de energías alternativas, de biocombustibles, de hidrógeno, de energía solar, aunque en su retórica no esté abiertamente apoyarlas, ¿no? No sé si me explico en ese sentido. Él va a defender la producción nacional.
Desde luego, sí, lo entendemos perfectamente, Jaime, y además también entendemos el hecho de que hay que diferenciar la retórica de la realidad. Nos quedamos con que Trump probablemente va a ser muy pragmático en el lado económico. Jaime Brito, como siempre, como todos los viernes, muchísimas gracias por acompañarnos en Visión Global. Un fuerte abrazo.
Un placer, hasta luego.
¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. arwis.es. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Visión Global.
Este sábado tenemos una cita electoral en Georgia. Sus habitantes se juegan su futuro ante unas elecciones que van a marcar el rumbo geopolítico del país, porque los votantes también deciden en las urnas si quieren una Georgia más rusa o más europea. Elecciones cruciales que tenemos este fin de semana. Estefanía Muniz.
Georgia celebra este sábado unas elecciones parlamentarias clave. Salome Zurabishvili, presidenta del país, denuncia que Sueño Georgiano, el partido al mando desde 2012, cuya deriva autoritaria ha inducido a la Unión Europea a congelar el proceso de adhesión del país caucásico, está llevando a cabo maniobras fraudulentas ante la convocatoria electoral. Salomé fue elegida en 2018 con el apoyo de Sueño Georgiano, pero que ahora está enfrentada al Ejecutivo por esa deriva occidental. Por tanto, lo que se decide mañana es el camino democrático europeo o, sin embargo, la deriva rusa. El 14 de diciembre de 2023, Georgia recibió oficialmente el estatus de país candidato a la UE, anunciada por el presidente del Consejo Europeo, por Charles Michel.
I am here today to leave no doubt.
Multitud de expertos coinciden en que Georgia ha recibido ese estatus no por su gobierno ni por sus actitudes, sino por su propia población, que desea con fuerza acercarse a Occidente por el temor de hacer a Vladimir Putin. Y es que, según las últimas encuestas, es una aspiración que comparten más del 80% de los georgianos. A pesar de ser candidato a la Unión Europea, aunque el proceso esté congelado, Georgia corre el riesgo de alejarse más aún de su sueño por la controvertida ley rusa introducida por el gobierno desde entonces, que ha puesto en riesgo las negociaciones de adhesión del país. La legislación preocupa a los líderes europeos, ya que, según los críticos, se basa en una ley similar en Rusia destinada a reprimir la disidencia política. En junio de 2024, como decimos, el proceso se paralizó, pero el primer ministro de Georgia, del partido Sueño Gregoriano, Irakli Kobaside, dice que esa influencia rusa es inexistente en el país. Sueño Georgiano ha colocado de número uno en sus listas a su fundador y presidente honorario, el oligarca Vitsina Ivanishvili, quien, tras ocupar la cartera de primer ministro durante un año en 2013, se había retirado a gestionar el poder desde la sombra. Según Transparencia Internacional, Ivanishvili es, con mucho, el hombre más rico de Georgia. Posee más de 4.500 millones de euros, una sexta parte del PIB del país, y la mayoría están amasados en Rusia, en el caótico periodo que siguió al derrumbe de la Unión Soviética. El país, de nuevo, comienza a coquetear con el Kremlin, que mantiene presencia militar en las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, oficialmente territorio georgiano, y a firmar acuerdos también de cooperación con China, lo que es visto con bastante preocupación desde Bruselas y desde Washington, ya que en los últimos 20 años el país se había convertido en una influencia occidental en el Cáucaso, y por su territorio pasan tuberías como el oleoducto BTC y el gasoducto del Cáucaso Sur, claves para que Europa reduzca la dependencia energética de Moscú. Su presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento, Nicolás Samrade, dice que el país, a pesar de estas influencias, sigue siendo un país de libre comercio. Por lo que Georgia podría estar adoptando una cierta ambigüedad estratégica parecida a la que tiene Turquía, miembro de la OTAN y candidato a la Unión Europea, pero que mantiene buenas relaciones con la Rusia de Putin. Durante el proceso electoral, lo que sí está siendo clave es esa desinformación que está marcando el papel que tienen allí tanto los 27 como Rusia. Algunas de las maniobras narrativas que se han utilizado para intentar condicionar el voto de los georgianos es, si gana la oposición, supondrá supuestamente una guerra con Rusia, y si continúa en el poder, Sueño Georgiano, continuará la paz. Otra de las narrativas que han utilizado para intentar cambiar el voto que mañana llevará a cabo la gente en las urnas es que la aproximación de Georgia a la Unión Europea podría ser por las presiones de Occidente en el país a través de una supuesta élite llamada Partido de la Guerra Global. Mañana sábado, 3,5 millones de georgianos están llamados a las urnas en unas elecciones parlamentarias en las que Sueño Georgiano vuelve a partir como favorito tras 12 años en el poder, pero en las que el principal enigma es si será capaz de revalidar mayoría absoluta. Los ciudadanos decidirán entre este partido, cercano a Moscú en sus políticas, mayoritario en la Cámara y que ostenta también el poder ejecutivo, y también decidirán entre alguna de las cuatro coaliciones de los partidos de la oposición partidarios de continuar con la integración europea. Su compromiso con la Unión Europea mañana se somete a examen en Georgia.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Un fallo en el servidor y todo se detiene. un ciberataque y tus datos están en peligro.
Con Halcón KeepSafe anticipamos, monitorizamos tus sistemas 24/7 y detectamos riesgos antes de que sean amenazas. ¿Manejas información sensible? Nosotros la protegemos. Infórmate en el 917-375454. Halcón KeepSafe, protección que nunca duerme.
Cada semana, un emprendedor. Un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales. Emprendedores de éxito. Cada lunes a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Radio Intereconomía.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Tienes derecho a comer bien. Menú canalla de Amalasaña. Incluye entrante, lasaña, bebida y postre o café por 13,50. Disponible de lunes a viernes de 1 a 4 en Amalasaña, calle San Germán 50, Madrid.
En la mira. Visión global.
Y como siempre, como todos los viernes, tenemos que detenernos en el análisis técnico de dos compañías. Esta semana es el turno de BlackRock y de Blackstone. Como siempre, con Raúl Calle, analista de eBroker.
Vamos a hacer el análisis técnico de Blackstone y de BlackRock. Vamos a empezar por Blackstone, que ya tenemos el gráfico en pantalla. Y en el gráfico lo que podemos comprobar claramente es que está cotizando en máximos históricos. Ahora veremos también en la otra empresa que sucede algo muy, muy, muy similar. Pero vemos que está cotizando en máximos históricos y vemos en el muy largo plazo, vemos una tendencia alcista muy clara. Es verdad que un movimiento desde, lo vemos aquí, 2012 hasta enero de febrero de 2020 con un movimiento alcista, pero no extremadamente pronunciado. Luego, posteriormente, tiene una caída, igual que sucedió con otras muchas empresas, hasta marzo de 2020, que se producen los mínimos. Y desde ahí, lo que podemos comprobar es que vamos a ver en el rango de precios, desde los mínimos de marzo de 2020 hasta sus máximos históricos previos, tienen una revalorización de casi de un 400%. Estos precios se consiguen en noviembre de 2021. Una vez que consigue estos máximos, no realiza nuevos máximos, se produce una corrección que podemos dibujar dentro de una tendencia bajista, pero podemos comprobar que se detiene el precio en el torno de los $70 en diciembre de 2022 y desde entonces vemos aquí la tendencia bajista de noviembre de 2021 que se rompe en junio de 2023, una tendencia bajista de largo plazo que se rompe en junio de 2023, se realizan los mínimos de los últimos años en diciembre de 2022 y desde entonces lo que podemos comprobar es que está en un movimiento alcista muy pronunciado en donde hay una revalorización cercana a un 150% y cotizando en sus máximos históricos. Si vemos el gráfico de largo plazo, vamos a acercarlo un poquito más, está dentro de una tendencia alcista de largo plazo. Vemos diciembre 2022, enero 2023, está en un movimiento alcista y actualmente está cotizando cercano a sus máximos históricos, que son precios que consiguió en octubre, a mediados de octubre, en concreto el 21 de octubre, en los $172.25. Son precios de sus máximos históricos, entonces se está cotizando actualmente cercano a sus máximos históricos y lo razonable es que si continúa con el movimiento alcista en el que está en curso, se acerque a testear e incluso superar esos máximos históricos. Vamos a ver BlackRock. En el caso de BlackRock, tenemos una situación bastante similar porque ahora mismo también está cotizando cercano a sus máximos históricos. Si lo vemos en un gráfico de largo plazo, cotizó en el 2012 sobre los $125 antes de, y luego realizó sus máximos históricos también en febrero de 2020 en los $505, tiene una corrección desde febrero hasta marzo de 2020, que realiza los mínimos de los últimos años. Después de realizar esos mínimos, vamos a ver esos mínimos en el entorno de los $293-294, realiza sus máximos históricos con una revalorización cercana al 200% en noviembre de 2021. En noviembre de 2021 realiza esos máximos históricos en los $898, pero posteriormente no sigue con esos máximos, no realiza nuevos máximos y tiene un proceso correctivo muy claro hasta llegar a los niveles de los $480-481 hasta octubre de 2022, posteriormente un rebote, y lo que vemos en el gráfico que se puede dibujar es un movimiento lateral de rango amplio desde noviembre de 2022 hasta octubre de 2023. Desde octubre de 2023 lo que podemos cotejar claramente y se está dibujando muy claramente en el gráfico es un movimiento alcista dentro de una directriz, de una línea de tendencia alcista. Entonces vemos que desde los mínimos de octubre, noviembre de 2023 hasta los precios actuales hay una revalorización cercana a un 70%. Y como sucedía también en Blackstone, en BlackRock, está actualmente cotizando muy cercano a sus máximos históricos, que son precios del 17 de octubre de este mismo año, cuando alcanzó los $1,032 de precio por acción. Entonces, en el caso de continuar con el movimiento de largo plazo, igual que sucedía con Blackstone, en el caso de BlackRock sucede lo mismo, lo más razonable es continuar este movimiento alcista, intentar testear esos máximos históricos e incluso superarlos. Entonces, vemos que hemos analizado dos valores que actualmente están cotizando con una tendencia alcista de muy largo plazo, dibujada dentro de una directriz, de una línea de tendencia, y al mismo tiempo vemos que están cotizando muy cercanos a sus máximos históricos, que son precios que han realizado en los dos en octubre de este año 2024.
Visión Global, Wall Street, Bolsas LATAM y actualidad geopolítica y económica. Visión Global, los mercados.
Seguimos viendo tono mixto en Wall Street y, por cierto, aunque ha habido un sorpaso de Nvidia a Apple, ya vuelve a ser Apple la compañía más valiosa del mundo, pero Nvidia ha superado por momentos a Apple y se había situado por segunda vez este año como la primera, la gran empresa de capitalización bursátil mundial. Bueno, mientras tanto, hay más claves, más protagonistas que debemos vigilar. Estefanía Muniz.
Dentro del Dow Jones Industriales es protagonista Intel, que sube un 2,9% en bolsa. Salesforce también 1,2% arriba de subida. Amazon, tercera subida del Dow, subida del 1,09%. En el lado de las caídas, McDonald's, la peor, avanza, se deja un 2,8%. Sigue muy afectada por esa bacteria E. coli que está afectando ya 75 personas en Estados Unidos. Goldman Sachs también está cayendo un 2,2%. El propio Dow lo hace un 1,9% y Johnson & Johnson retrocede un 1,8%. Si miramos ya al S&P 500, Tapestry es la afortunada, 13,5% es lo que repunta. The Kers Outdoors también avanza un 10,3%. Digital supera el 9,5% de subida. Y si echamos un vistazo al lado de las caídas dentro del S&P, nos encontramos con Mohawk Industries, que está desplomándose casi un 13%. También Universal Health Service está cayendo un 9,3% y Principal Financial lo hace un 7,06%. Ya en el sector tecnológico, dentro de esas subidas que lideran el Nasdaq 100, tenemos a Intel, que avanza un 2,8%, Microsoft repunta un 0,9% y movimientos muy estrechos también para Cisco, que lo hace un 0,35%. Y ya echamos un vistazo a las caídas, porque T-Mobile está ahora mismo recortando un 3,12%, CrowdStrike lo hace un 2,8% y Exelon un 1,5%. Y como cada día, echamos un vistazo también a América Latina. Argentina, bolsas Latam, tenemos ahora mismo signo mixto porque el Melbar de la Argentina avanza un 1,4% hasta los 1.875.623 puntos. El Bovespa de Brasil, muy planito, se acaba de dar la vuelta con tendencia positiva en los 130.074 puntos. El IPSA chileno avanza brevemente un 0,4% en los 6.753 puntos. Y por último, miramos al IPC mexicano, que registra una suave subida del 0,07% en los 51.832 puntos.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá del conocimiento. Una bodega experta en crear con autenticidad y maestría vinos de alta gama en tierras de altura. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Sí, sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com. Y empieza a soñar con tu casa nueva.
Solo hasta el domingo 27 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en todo Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es, consulta condiciones.
La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie.
Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La Salud Empieza por los Pies.
Doctor Juan Pablo Jiménez.
Visión Global, Wall Street, Bolsas Latam y actualidad geopolítica y económica.
Como todos los viernes, es el momento de conectar con México y con nuestro compañero José Ricardo Rangel, socio fundador de Tirri Finance. José Ricardo, ¿qué tal estás? José Ricardo, ¿qué tal? ¿Me escuchas?
Muy bueno.
Perfecto. Hola, hola. Sí, te escuchamos,
sí,
perfectamente.
Yo sí te escucho. Sí.
Estupendo, José.
Ahí estamos,
Ricardo.
Padrísimo.
Bueno, una semana en México marcada sobre todo por este informe, este anuncio de la Cámara de Comercio respecto a la reforma que se plantea, que plantea Sheinbaum en el sector delivery, sobre todo en cuanto a los repartidores. Dice el ICC México que los repartidores necesitan un esquema fiscal justo. ¿Cuál es la propuesta de Sheinbaum y cuál es la principal polémica?
Fíjate que la principal polémica, Marta, y vámonos rapidísimo, sobre todo teniendo en cuenta que la tónica del gobierno anterior y de este gobierno sigue siendo la recaudación fiscal, y esta recaudación fiscal, que por lo menos este último trimestre creció un 6.3%, bueno, pues va a razón pues también de brindar esta seguridad social, ¿no?, que siempre ha sido la tónica de estos dos gobiernos, esta seguridad social. Y es que todo esto va porque precisamente lo que se quiere impulsar, o lo que esta reforma pretende impulsar, es que se tenga esta seguridad social a todos los repartidores de delivery aquí en México. Y esto es importante porque, pues, más o menos para que se den una idea a nuestros amigos ahí en España, es parecido a la ley de Rider de allá de, uh-huh, de España. Y esto precisamente, pues, tiene un impacto. Marta, yo quisiera ver al final tu opinión de cómo se ha manejado para que nuestros amigos aquí en México tengan esa sensibilidad, pero por lo pronto lo que quiero decirte es el impacto que está generando y que va a generar en los negocios. Más o menos para que nos demos una idea, durante la pandemia cerraron cerca de 120.000 negocios, restaurantes aquí en México, y la parte de delivery, bueno, pues ha sido impulso pues muy importante para pues para hacer crecer los negocios, restaurantes y sobre todo las MIPYMES. La Cámara Internacional precisamente de Comercio está hablando más o menos de un impacto de ventas del 30% aproximadamente, si es que esta ley se llega a parecer a la ley Rider allá en España, y ese impacto, bueno, pues podría generar una carencia en la economía, sobre todo en la parte de consumo. Fíjate que es muy importante, y vámonos a los datos, al SEA, que pues el día de en esta semana reportó datos, más o menos unas ventas que fueron de alrededor de 20,700 millones aproximadamente. De estos 20,700 millones, Marta, las ventas digitales corresponden solamente al 6.5%. Entonces, esto es importante resaltarlo porque Alsea es una de las controladoras de franquicias más importantes aquí en México. Ellos tienen negocios allá en España, en Europa, y bueno, pues esta utilidad operativa se contrajo precisamente en rentas, sobre todo en la parte de márgenes operativos. Y es que todo esto que estoy hablando, Marta, tiene una tónica. Uber salió a informar a los medios esta semana que precisamente estaba considerando en incrementar un 40-50%. Entonces, con todos estos datos, un incremento del 40-50% impactado nada más en una empresa pública como lo es Alsea, bueno, pues va a seguir deteriorando ahí su margen operativo. Es así como lo estamos viendo aquí en México y aquí en Cherry Finance, Marta.
Bueno, y precisamente, José Ricardo, como me lanzabas la pregunta de cómo se ha aplicado la ley Rider aquí en España, muy brevemente entró en vigor en 2021 y establece una serie de obligaciones, ¿no?, para las empresas que operan en el sector, obligaciones como que las empresas que empleen a repartidores autónomos les proporcionen un seguro de accidentes y de responsabilidad civil, que realicen también una formación específica a todos los repartidores sobre seguridad vial, normativa de tráfico, que informen estas empresas también a los trabajadores sobre las medidas de seguridad de higiene y que realicen también una evaluación de riesgos para garantizar en todo momento la seguridad de estos repartidores en su trabajo. Estas serían algunas de las líneas generales, pero tocadas, como digo, muy superficialmente. José Ricardo, nosotros nos quedamos con esas claves. Muchísimas gracias y feliz fin de semana.
Igualmente, Marta, les mando un gran abrazo desde aquí, desde México. Hasta luego.
Visión Global.
Estrellas y estrellados.
Y como todos los viernes, es el momento de hacer un repaso. ¿Cuáles han sido los mejores y peores jugadores de la semana bursátil? Bien, pues vamos a hablar de ello con Javier Sanz, CEO de Bolsa Zone. Javier, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues todo perfecto.
Bueno, todo perfecto. Espero que estemos, tanto tú como yo, mejor que los estrellados de la semana. ¿Cuáles han sido?
Pues sí, porque tenemos caídas significativas. La primera de ellas, muy famosa en el día de hoy, Capri, la empresa de lujo, está cayendo pues casi un 50%. Después de que un juez estadounidense haya vetado la fusión, o la compra, mejor dicho, por parte de Tapestry. Uh-huh. Así que el mercado la castiga con muchísima fuerza. Estaba pues prácticamente lateral desde hace un año y pico. Y ahora que se cae la OPA, pues la mandan pues a niveles de 2021. Empresa que ahora pues capitaliza apenas 2.500 millones de dólares. Tiene buenos números y vamos a ver ahora su desempeño en los próximos meses en solitario y sin la famosa OPA.
Bueno, mala semana desde luego para el lujo, que por cierto lleva en el acumulado, todas las empresas del lujo llevan una pérdida de 58.000 millones de dólares, una cifra que nos dejaba hoy la agencia Bloomberg. Así que bueno, tenemos a Capri en el lado del lujo. ¿Quién más ha tenido mal comportamiento en la semana?
Sí, hablando del lujo, no la tenía como estrellada, pero Mercedes, he visto los números, uh-huh, y caída tremenda en China, y también se ha pegado un castañazo, o sea que el lujo sí que está tocado. Pero bueno, seleccionamos, nos quedamos allí en China, seleccionamos a NIU Technologies, que es una compañía de motocicletas eléctricas. apuntaba muchísimas maneras en el pasado, porque allá por el mes de febrero de 2021 cotizaba $50 y hoy está a $2. Y en semanal se deja un 8%. O sea que además son motos bastante conocidas. Podemos ir por las grandes ciudades españolas y las vemos en estos servicios de renting, las famosas new eléctricas, pero bueno, el mercado no la quiere, apenas capitaliza 170 millones de euros. Y bueno, pues estrellada de la semana, con un 8% abajo.
Bueno, pues ahí teníamos a NIU de motos en China. ¿Quién más?
Y vamos a seguir en China con una empresa que se llama Microalgo. Uh-huh. Es una empresa que se hizo muy famosa pues hace apenas unos meses, en verano, porque estuvo por encima de $20. Hoy cotiza a $0.25, o sea que prácticamente a cero. Y bueno, pues esta semana se deja un 25 porque ha anunciado un contrasplit. Los accionistas que tengan acciones de esta empresa, pues le van a reducir el número de acciones para intentar subir la cotización de forma artificial. Y bueno, pues lo que parecía una empresa que apuntaba maneras, insisto, estaba a $20 y ahora está a 0.25. Uh-huh. Y prácticamente caía el 100% y esta semana se deja un 25, así que también estrellada de la semana.
Bueno, no aporta nada de confianza ese contrasplit de Microalgo. Ahí tenemos las estrelladas de la semana. Capri, New, Microalgo. Entre las estrellas, Javier, ¿quiénes han tenido un comportamiento, bueno, pues estelar, precisamente?
Bueno, pues vamos a seguir con Nvidia. Otra semana más, uh-huh. 4% arriba, máximos históricos, 3,53 trillones de dólares. El 20% de los empleados de Nvidia creo que ya es multimillonario. Eso es un dato bastante significativo y parece no tener fin. Sigue haciendo máximos históricos día tras día. Parece que es el valor refugio de los accionistas inversores cuando el mercado corrige. Así que, bueno, pues una semana más tenemos que poner en el trono a la reina de la inteligencia artificial.
Pues ahí tenemos la reina de la inteligencia artificial y del sector de semiconductores, que además hemos visto los vaivenes. Bueno, estamos de todas formas también a la espera de ver cómo se presentan los resultados de esta líder del sector. ¿Qué más?
Pues continuamos con Tesla, que se aprecia un 22% después de presentar resultados. Muy buen beneficio por acción, el EPS sorprendió al mercado. Ha supuesto más de 250 mil millones de dólares, ya que alcanza Elon Musk de fortuna, es el hombre más rico del mundo. Y ahora Tesla está en una situación técnica importante, porque está a punto de romper una bajista, está a punto de romper resistencia. Vamos a ver si todavía sigue con fuelle en las próximas semanas, pero bueno, esta semana espectacular. Creo que ha sido la mayor subida desde 2011, así que Tesla, joya de la semana, estrella de la semana.
Joya de la semana y además joya también para Elon Musk, que como bien decías, hombre más rico del mundo, 270 mil millones de dólares de riqueza, 30 mil millones de dólares solo amasados en esa subida del 22%. Así que ahí tenemos a Elon Musk siendo 30 mil millones de dólares más rico de lo que ya era. ¿Y qué otra estrella tenemos, Javier?
Pues terminamos con Trump Media, la compañía de Donald Trump, que bueno, pues en el último mes se ha apreciado un 180%, esta semana se ha revalorizado un 31%. Cada vez que el mapa estadounidense de intención de voto se tiñe de rojo, pues la acción sube y parece ser que el mercado empieza a descontar que va a ser Donald Trump el futuro presidente de Estados Unidos, y eso gusta a los inversores y beneficia a esta empresa que ya son 8.000 millones de dólares de capitalización, así que no es pequeña.
No.
DJT, también estrella de la semana.
Bueno, parece que últimamente no podemos hablar de Donald Trump sin hablar tampoco de Elon Musk, que también estamos ahí siguiendo todos los días el sorteo diario de $1 millón, que por cierto, para que eches cuentas, esto de que Elon Musk esté sorteando el $1 millón, teniendo en cuenta esa riqueza que tiene de 270 mil millones de dólares, para él representa un 0,003% de todo su patrimonio. Es como si tú y yo, Javier, diéramos 4 céntimos de euro al día. Imagínate.
Pues nada, pues suerte al que le toque, y desde luego, pues lo que pasa en Estados Unidos solo puede pasar en Estados Unidos.
Desde luego. Bueno, pues ahí tenemos a las estrellas: Nvidia, Tesla y DJT, que es el ticker de Trump Media. Javier Sanz, CEO de Bolsa Zone, muchísimas gracias.
Un placer. Hasta la semana que viene.
Hey!
Geopolítica, mercados, bancos centrales.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.